Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te salve, Maria. Llena de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ruega por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém.
Bendito Espírito Santo, llena os corações dos fiéis. Via tu Espírito serão criados. Oremos, oh Deus, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo. Danos y gustar todo lo recto según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Padre Buen Lanteri.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles, los santos de Dios.
Ruega por nosotros.
Alaban a Dios en su santuario, alabanlo en el firmamento de su poder. Lávenlo por sus hechos portentosos, lávenlo por toda su grandeza, lávenlo con el fragor del cuerno, lávenlo con arpas y con cítaras, lávenlo con danzas y tamboriles, lávenlo con mandolinas y flautas, lávenlo con platillos sonoros, lávenlo con platillos triunfales. Lave al Señor todo ser que respira. Aleluya. Sentados. Estamos hablando sobre el tema de la oración en el catecismo de la Iglesia Católica. Antes de empezar a leer número 2566, que vamos a seguir adelante con este número, más adelante vamos a llegar a otro grande auxilio en la oración, y es de pedir la intercesión de los santos. Es una pobreza enorme que no tienen los protestantes, ¿no? Es como vivir como huérfanos realmente, ¿no?
Ellos no tienen santos.
No. Ellos no tienen. Well, los episcopalianos van a nombrar su iglesia San Juan Bautista, santos en la Biblia, ¿no? Pero no creen en la intercesión de los santos, nosotros sí. Y es para mí, una de las consuelas más grandes es los santos, ¿no? Padre Pío decía que hablaba más con los santos que con las personas humanas, ¿no? Yo quiero llegar a ese punto también, ¿no? Y hablamos con personas humanas, pero hablamos más con los santos, ¿no? No quiero ofender a nadie aquí, pero los santos son empatía, gente más simpática, ¿no? Okay, y esta semana, la última semana de enero es rico. Es rico, si ustedes van a misa, ¿no? El 24 de San Francisco de Sales. Luego tenemos la conversión de San Pablo. Luego tenemos Santo Tomás de Aquino, 28. Tenemos Santa Ángela Merici, fundador de las Ursulinas. Mañana celebramos San Juan Bosco. Entonces es una semana muy rica en santos, ¿no? Rezar a los santos, ¿no? Tener bloque de tiempo donde ustedes van a rezar a los santos cada día. Lo que yo hago es, una práctica que tengo por largo tiempo, es cuando estoy caminando de nuestra casa a la iglesia por la mañana, yo rezo los santos, ¿no? Y los santos que yo invoco, por eso tal vez usted me ven y soy un poco antipático, porque quiero platicar con los santos. Uno es la Virgen de Guadalupe, San José, San Miguel, San Rafael, San Gabriel, porque rezo a los ángeles, después San Juan Bosco, Faustina, Teresa de Ávila, Santo Domingo Savio, entonces yo rezo más o menos 15 santos y pidiendo que ellos puedan ayudarme en el día, ¿no? Y me van a ayudar. Yo no quiero que los santos para mí no van a ser desempleados. Yo los obligo a trabajar, ¿no? Casi todos los católicos, los santos, están desempleados, ¿no? Porque no invocamos a los santos o lo hacemos solamente cuando estamos en Cholo, siguiéndonos con una vaca, ¿no? En peligro, ¿no? Pero deberíamos rezar los santos con mucha frecuencia. $5, ¿no?
¿Hay un santo patrono de la oración?
Teresa de Ávila. La doctora de la oración. Pero es una pregunta media capciosa o tramposa, yo pienso, porque cada santo rezaba.
No, sí, pero...
Teresa de Ávila es la doctora. Hay puntos, hay santos son diferentes. Como dice Van Balthasar, si miramos el firmamento, ustedes van a ver brillar estrellas y cada estrella tiene un brillo distinto. Pero hay santos tienen esos puntos en común. ¿Se lo digo?
Sí.
Rezan muchísimo. Por menos 4 o 5 horas por día. Lo siento, ¿no? Ellos rezan doble, triple nosotros. Luego ellos no comen mucho y no duermen mucho. Es decir, que no dan tanto al cuerpo, sino más al alma. Ellos trabajan fuerte. Otros que son, tienen muchas cruces, mucho más que nosotros. Y no se quejan, y casi siempre son alegres. Es un santo. Si no me creen, si piensan estoy echando mentiras, leer la vida de San Juan Bosco. Padre Juan Lines puntaba una vez leyendo su vida, desde la corona de su cabeza hasta sus pies, tenía algo que no funcionaba en su cuerpo. Y parecía un atleta, ¿no? Su cuerpo, ¿no? Y cuando él tenía más problemas es cuando tenía la sonrisa más radiante. Porque él dijo, yo hice todo, la Virgen María Auxilio de los Cristianos tenía que ser lo que yo no puedo ser. Eso se llama confianza en Dios. Pero al final de su vida, Dios dijo, si tuviera más fe, habría salvado 1,000,000 de almas más. Híjole. San Juan Bosco. Que su fe todavía podría verse más fuerte. Porque en Dios no hay límites. No hay límites en Dios. Entonces el poder de Dios está limitado en nuestra falta de confianza. Si nosotros tenemos confianza en Dios, se puede mover las montañas. Pero si nosotros ponemos un límite en Dios, Dios respeta nuestra falta de fe. Triste decírselo, ¿no? Dios es un caballero. No va a obligarnos a hacer nada. Pero cuando Dios ve que nosotros estamos abiertos, nos toma por la mano y nos cambia en águilas, ¿no? Donde volamos, ¿no? La mayoría preferimos ser tortugas, ¿no? Pero Dios, si uno quiere ser águila, si puede hablar en forma poética, podemos crecer alas y volar, ¿no? Si queremos. Pero si prefiere ser tortuga o nieta de tortuga, ¿ok? Bueno, Dios respeta nuestra naturaleza de tortuga, ¿no? ¿Y sabe cómo la vida es corta? La vida es corta. Yo pienso que no hay tiempo para perder, ¿no? Cada persona que tiene un año más que el año pasado, ¿no? Menos yo, porque yo cumplo cada 4 años. Pero lo más ustedes se envejecen más rápido que yo, ¿no? Se avance. Pero yo sé lo que va a ser algo en la iglesia. Un acto eclesial, porque la iglesia también tiene sentido de humor. Si un día el Papa me canoniza, y no estoy siendo San Peter todavía, ¿no? Un día, si mi camisa no cabe la menor duda, me va a poner el día de mi cumpleaños. ¿Sabe por qué? Bueno, es el cuarto grado de humildad, ¿no? Mi día en el calendario litúrgico va a ser el 29 de febrero, que viene cada cuatro años, y viene la cuaresma se elabora, ¿no? Entonces estoy esperando, después de morir, que un papa va a decir, este escobito, vamos a poner el 29 de febrero, y la iglesia lo va a celebrar una vez cada 100 años, ¿no? Podría caer este año porque la cuaresma ya está en marzo, ¿no? Está muy tarde. Ok, listen. Un punto más. Yo he leído un salmo y esa mañana por Radio Católico estaba hablando sobre un comentario, una crítica de los protestantes por nosotros, que nosotros repetimos las oraciones, ¿no? Especialmente atacando el rosario. Y Madrid hizo una buena respuesta. Yo lo sabía, pero lo había agregado un poco más. Es que Jesús a veces repetía sus oraciones. Ok, en el huerto de los olivos, Jesús, en el primer misterio doloroso, él repetía la misma oración tres veces. Padre, si es posible. Entonces, parece lo que Jesús dice de no repetir palabras como los paganos, pero Jesús lo hace. Es de repetir las palabras sin pensar como una maquinita. Además, muchos salmos repiten la misma cosa. Como Salmo 55, repítelo. Por eso, repetir oraciones, no ofendemos a Dios. Al contrario, glorificamos a Dios.
Es como un niño, ¿no? Bueno, yo estaba diciéndole a la mamá lo mismo, ¿sí? Lo mismo, hasta que lo consigue.
Sí. Buen ejemplo, sí. Sí, y repetirlo. Por eso, si uno dice, el Ave María. Fulton Sheen había dado un muy buen comentario. Una vez estaba en avión viajando y se sentó al lado de un muchacho joven y Sheen saca su rosario y la muchacha dice, ¿por qué raises eso? Eso es para viejitas, ¿no? Eso es algo caduca, ¿no? Algo del pasado, ¿no? Y él dijo, ¿por qué no repite la misma cosa? Y Sheen dijo, ¿tú tienes novio? Sí. ¿Tú amas tu novio? ¿Cómo no? ¿Tu novio ama a ti? Por supuesto. ¿Tu novio te dijo, te quiero? Sí. ¿Cuándo? Bueno, antes de subir al avión. Antes, en el carro. Antes, esta mañana. Pero qué lata, siempre lo mismo. Un ejemplo, ¿no? Porque uno nunca se canta de escuchar te quiero, ¿no? Y la Virgen nunca se canta de escuchar Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Es una manera para decir, María, te amo. ¿Amén?
Amén.
Ok, pasamos a nuestro texto. Nuestra secretaria Silvia, estamos en todavía 2566, ¿no? Secretario de la Divina Misericordia, secretario de la Catecismo, Silvia, ¿no? Ok, estamos en la segunda frase, dice, coronado de la gloria y esplendor. El hombre es, después de los ángeles, capaz de reconocer qué glorioso es el nombre del Señor por toda la tierra, Salmo 8:2. Incluso después de haber perdido, por su pecado, su semejanza con Dios, el hombre sigue siendo imagen de su creador. Conserva el deseo de aquel que le llama a la existencia. Todas las religiones dan testimonio de esta búsqueda esencial de los hombres. Hechos 17, 27. Ok, voy a sacar tres ideas de este parafito. Uno es, desde la niñez, siempre luchaban poco para entender cómo es que estamos creados en la máquina de semejanza de Dios. Sí, lo oyeron eso mil veces. Pero puede ser no es tan preguntona como para descubrirte, ¿no? Yo me gusta clarificar si no entiendo, ¿no? Y es esto. Nosotros fuimos criados. Tenemos, San Agustín dice esto en sus comentarios, varios elementos que reflejan la presencia de Dios. Y uno es nuestro intelecto. Dios tiene inteligencia, ¿no? Nuestro intelecto. Ok, cada cosa tiene su fin. Finalidad de la comida es alimentación. Finalidad de un martillo es de pegar un clavo. Okay? Finalidad de un carro es llevarnos a nuestro destino. Transportación. ¿Cuál es la finalidad del estómago? Es de digerir comida, ¿no? La finalidad de nuestro intelecto es de conocer la verdad. Absorber la verdad. ¿No, Edith? Presta dice San Agustín, la Virgen concebió Jesús en su mente antes de concebirlo en su seno, ¿no? Eso es muy interesante. Concebió Jesús mediante su consentimiento en su intelecto, luego en su cuerpo, ¿no? Otro elemento de semejanza de Dios es nuestra voluntad. Voluntad es otro nombre para nuestro corazón. La finalidad del corazón es de amar. El acto más noble del corazón humano es de amar. De amar a Dios. Amar a nuestros hermanos que están criados en la máquina de semejanza de Dios. Y otra semejanza de Dios es... Dios no tiene principio ni fin. Nosotros tuvimos un principio, pero no tenemos un fin. ¿Dónde estaba usted hace 70 años? ¿Dónde estaba usted hace 80 años? ¿Eh? Entonces, pero hace 30 años usted era adolescente como su hija, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces usted tuvo un principio, pero no tiene fin. Y esa es una parte de semejanza con Dios. Es decir, que nuestra alma es inmortal. Dios es inmortal, nosotros somos inmortales también. ¿Sabes? Me encanta Fulton Sheen. Lo dice en esa frase. Fulton Sheen dice, the human person was created to know, to love, and to live. Amen?
Amen.
Bonito, ¿no? ¿No speak English? Estamos creados para conocer, para amar y para vivir. Para conocer la verdad. Amar una persona, Jesús. Y vivir para siempre con Él. San Agustín dice que estamos creados por amor. Y dice, debemos buscar sabiamente el objeto de nuestro amor y amar con todo nuestro corazón. ¿No, Yolanda? Y no es tanto un objeto, sino es una persona. La persona es Jesús, ¿no? Mucha gente está enamorada con la persona que mira en el espejo cada mañana, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Narcisismo, ¿no? Egoísmo, ¿no? Debemos amar a Dios todo más que esta persona que miramos en el espejo esta mañana, ¿no? con arrugas y canas y granitos, ¿no? Y ellos no tienen nada de esto, ¿no? Cuando iba con mi equipo misionero a visitar casas, una vez estaba en la casa con una señora en Hawaiian Gardens, y dice, señora, cuando entré en su casa, me asusté. Pero, ¿por qué, padre? He visto el espejo. No. Ok, otra, que ese sería un punto que saco de este número tan rico. Que segundo es que a pesar de nuestras travesuras, Dios nos busca. Ese es el título de ese número. Dios nos busca. Ustedes que son expertos en poesía mundial, tal vez había escrito Francis Thompson, The Hound of Heaven, ¿no? Bueno, yo en inglés se lee la poesía más clásica que hoy día, ¿no? Donde hay un perro que está buscando el conejo, siguiéndolo, ¿no? Siguiéndolo. Es decir, nosotros somos el conejo, y Dios es el perro buscándonos, tratando de agarrarnos. Y vamos zigzagueando, tratando de evitarlo, ¿no? Y una manera que nos toca, nos busca, es mediante nuestra conciencia. Mediante nuestra conciencia. Eso, si uno tiene conciencia bien formada, uno hace mal, se siente mal. Uno hace bien, siente una cierta tranquilidad. Y voy a dar un ejemplo, ¿ok? Tú tienes, es muy común hoy día, tú tienes una hija de 27 años y está enamorada y ella quiere casarse. Y su hija es buena, bueno, es católica. Ella decide de casarse en un jardín. Después de ir en el Queen Mary para empezar su luna en miel. ¿Sí? Ojalá que no cambie en Titanic, ¿no? Si no termina en el infierno ahí, ¿no? Gusta mis máquinas, ¿no? pero todo el mundo de sus parientes van a ir a la celebración y luego a Queen Mary. Tú no vas. ¿Qué va a pasar? En expresión en inglés, all hell is going to break loose. Todos los diablos del infierno van a salir, como decimos, ¿no? Tú sabes en tu conciencia que no debería ser porque tú sabes que está mal. Su hija ya sabe que casarse por civil no es suficiente. Entonces tú no vas y todo el mundo está enojado contigo. Todo el mundo. Pero traten de ver qué bueno es esto, se lo explico. Todo el mundo está echando mentira que lo que hace su hija está bien. Están racionalizando. Están echando mentiras. Están diciendo, bueno, todo el mundo lo hace. Y debido a tu decisión donde tú sabes que vas a ser crucificado, 50 de sus parientes están muy enojados contigo. Pero ahorita, desde ese momento, no están en paz con su conciencia. Eso está bien. Eso está bien. Según el criterio del mundo, todo el mundo tiene que dar abrazos, sonrisas de payasos, y dar palmaditas, y brincar como canguros. Pero frente a Dios, ya tú pusiste la espina de la conciencia y todo el mundo no está en paz. Santa Ignacia Loyola es el primer paso hacia la conversión. La dinámica ignaciana que grande, ¿no? Porque desde ese momento están caminando con una piedrita en su sandalia. Tiene pelusa en el ojo. Y pioca en la cabeza. Y uno se siente incómodo con el pioco, la pelusa y la espina, ¿no? Y solamente dice Santo Ignacio, cuando están en silencio, cuando pueden, mediante el raciocinio del intelecto, mediante el uso de la razón en silencio, darse cuenta que, hey, la persona que no fue tiene razón. Nosotros somos los culpables. Es una manera que Dios nos busca, mediante la conciencia. Pero la conciencia bien formada. No la conciencia cauterizada, o la conciencia amplia, la conciencia laxa, la conciencia... Tiene que formar bien la conciencia. Y hoy más que nunca. En general, todo el mundo quiere complacer a todo el mundo. Y deberíamos tratar de complacer a Dios, ¿no? En inglés, ¿are you a people pleaser or a God pleaser?
Pero no somos moneditas de oro.
¿Cómo?
No somos moneditas de oro para caerles bien a todos.
Sí. Pero sabe, Estela, aquel que admira más es San Juan Bautista. San Juan Bautista no era un mandilón ni un hombre mujercito, un hombre fuerte. Tenía visión. Sabía exactamente cuál fue su misión. Nosotros nos dejamos llevar por el viento. Y el qué hacer, el qué piensa, ¿no? Juan Bautista siempre fijando sus ojos en Jesús. Hasta perder la cabeza. Qué admirable, ¿no? Jesús dijo, todos los hombres nacidos de mujer y el hombre más grande. Tenía visión, misión y la fuerza del Espíritu Santo para cumplir. Amén. Ok. Tercer punto de este número es hablar de la creación. Hablar de la creación en este número más que una vez. Toda esa reflexión que hacemos sirve o tiene como fin de enriquecer nuestra vida de oración. Usar la creación como escalera. Usar escalones de la creación para llegar a Dios. La creación no es Dios. La creación emana o brota de Dios. Pero la creación no es Dios. Pero es un medio para llegar a Dios. Y hay santos, especialmente San Francisco de Asís, que se presenta como un hombre que usaba la creación para llegar a Dios. Persona que tiene una visión muy superficial de San Francisco dice que eso fue lo más importante. No. Más importante que amaba a Jesús crucificado y el Santísimo, ¿no? Pero su amor por la naturaleza es el medio. Eso, cuando nosotros hacemos los sacrificios, el principio fundamental, meditando sobre la creación, es bueno en esta etapa de los ejercicios salir y hacer un nature walk, caminar por la naturaleza. Y usar la naturaleza como escalera, puente para llegar a Dios.
Salir en la tarde, ver el atardecer.
Sí. Entonces, yo le voy a dar cinco elementos de la creación que me toca a mí, pero cada uno, cada loco tiene su tema, ¿no? Cada uno tiene su inspiración poética, mística, distinta que para descubrir, ¿no? Que uno es esto. Lo que vamos a leer, Salmo dice, que glorioso es el nombre del Señor por toda la tierra. Por toda la tierra. Ok, por ejemplo, mirar el cielo. Es interesante en español, ¿no? En inglés, si puede ser cielo, es más poético. Nosotros decimos the sky, ¿no? Pero si uno mira el cielo, como decimos en español, hay muchísimo. Uno puede ser una contemplación maravillosa. Le voy a decir. Ok. Si me dan permiso. Ok, el cielo azul me hace pensar en María. En la niñez se preguntaba, por lo menos en Nueva York, ¿cuál es tu color favorito? Mi favorito es celeste porque me hace pensar en María. No es, pero es un reflejo simbólico de María. Cuando María aparece, normalmente tiene algo de celeste. Virgen de Guadalupe, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos aquí? El corazón inmaculado de María, ¿no? Me hace pensar en el monte de María protegiéndome. ¿Amén? Es una protección. Y hoy más que nunca, si alguien quiere clavar y destruir al sacerdote, es lo más fácil. Eso es cierto, ¿no? Si quiere calumniarlo, basta decir dos o tres falsos, ya estamos fuera. ¿Saben esto? Sí. Pues yo pido a María de protegerme, porque somos personas públicas, ¿no? Una persona podría enojarse porque ha dicho algo en la prédica y no le gustó y levantar la calumnia. Puede pasar, ¿no? ¿No? Por eso yo invoco a la Virgen María protección. Puede pasar con ustedes también, ¿no? Pero nosotros somos personas un poco más públicas y eso, hay más peligros, persona pública, ¿no? Otro mirar el cielo tiene las nubes. Me hace pensar en la pureza de María, ese blanco. ¿Blancura? Ok, del cielo cae la lluvia, ¿sí o no? Uno puede mirarlo en forma negativa o positiva. Caer la lluvia,
bendición.
Me hace pensar en María, la llena de gracia. Cada vez que rezamos y la María, cae una lluvia de bendiciones. Claro, yo soy muy mariano, ustedes me conocen, ¿no? Veo María en todo, ¿no? O la lluvia podría significar las lágrimas de María. Por tantos pecados en el mundo, las lágrimas de María. O la lluvia podría, en forma simbólica sacramental, representar mi bautismo, que me lavó del pecado original. O la confesión que me lava de los pecados personales. Mirar el cielo por la mañana, el amanecer, qué bonito, ¿no? El amanecer simboliza el misterio fundamental de la fe católica, la resurrección de Cristo.
Ay, otra vez, por favor.
Ok, el amanecer simboliza el misterio más profundo en la Biblia, que es la resurrección de Cristo. Cristo salió de la tumba, ¿no? El día domingo, ¿no? También el sol que está subiendo. Y el sol sube, después baja, ¿no? Entonces, al amanecer, el sol sube hasta mediodía, después empieza a declinar, ¿no? Y el sol subiendo simboliza la hostia subiendo las manos del sacerdote. Porque el sol, no soy muy bueno en matemáticas, pero yo no sé que no es un triángulo, ¿no? Ni en cuadrado, es un cilindro, ¿no? Es circular, ¿no? ¿Cómo es la forma de la hostia? Ah, ustedes son muy observativos. Parece que este sol es la hostia. Para elevar la hostia. O cuando tenemos la bendición, ¿no? El sol a mediodía nos hace pensar en el ostensorio. ¿Sabe qué es el ostensorio? Es donde ponemos la hostia. La palabra técnica es ostensorio. Me voy a enseñar un poco de español. Ostentar significa manifestarse. Okay. Es la palabra ostentatious, ¿no? La persona que se manifiesta. Ostensorio. Ese es el nombre técnico. Dentro de la luna. La luna dentro, ¿no? Ustedes son medio artistas, ven que ese ostensorio tiene rayos que están brotando. Significa los rayos que brotan del sol. Un poco más poesía. Y también Jesús es el sol de la justicia. Isaías, ¿no? Ya lo digo en San Juan, yo soy la luz del mundo. Sermón de la montaña, tú eres la luz del mundo también. Y puede hacer una relación entre esto y tú eres una madrina. ¿No? ¿Madrina? Muchas son madrinas aquí, ¿no? ¿Cuántas son madrinas? ¿Cuántas son madrinas más que una vez? ¿Es bien? Yo también, no soy madrina, soy padrina. La madrina tiene la luz, ¿no? La luz, ¿de dónde viene esta luz? Viene del sirio pascual. Cada bautizo tiene un nombre que tiene dos nombres. Su nombre es sirio, su apellido es pascual, ¿no? Se lo presento al señor sirio pascual, ¿no? Todo esto, tú tienes tu vela prendida, tú tienes que ser la luz del buen ejemplo a tu ahijado. Cuando hacemos el bautizo, siempre van caminando tapando la vela, ¿por qué? Estarnudo, ¿no? Se puede abrir la ventana o la puerta y se la apaga. Debemos tener esta luz en nosotros bien fuerte. brillando, resplandeciente, quemando. Y todo eso yo saqué de una idea de la naturaleza, el cielo. ¿Qué tal, no? Yo podría escribir un pequeño libro sobre eso, un libro poético místico, ¿no? Propósito, este domingo otra vez voy a salir por televisión, si quieren verme, ¿no? Y lo vio tiene otra vez, ¿eh? ¿Sabe que es EWTN?
Sí.
Sí, yo voy a salir de EWTN por segunda vez.
¿Qué hora?
¿Se lo digo?
Sí.
Gracias a Dios, no es durante el Super Bowl. Va a ser 9:30 de la mañana, tiempo bueno, ¿no?
¿Nueve?
9:30 de la mañana, sí.
¿En español
o en inglés? En inglés, ¿no? Yo no hablo español. No speak English, ¿no?
¿Hora de California,
Sí. Y va a salir el día después, lunes a las 5. Cuando yo, algunos saben que yo fui a EWTN hace como 6 meses, y fue una, nunca estuve en Alabama, ¿no? Pero fue una experiencia muy interesante. Al llegar, me agarraron y querían ya 3 programas, ¿no? Y por la mañana fue Jonette Benkovich, Women of Grace, muy buena mujer. Y fue interesante porque ella iba a casarse 5 días después. Porque es viuda, iba a casarse con un hombre que trabaja en el canal, ¿no? Y ella estaba preparándose para consagrar su matrimonio a María y me pidió de hablar de mi libro de consagración a María. Luego al tercer, Doug Keck, sabiendo que yo escribo libros, me pidió de ser su huésped en Bookmark de hablar sobre mis libros. Y eso va a ser lo que va a ser. Y por la noche estaba con Mish Pacua, hablando de los ejercicios. Pero eso ustedes van a poder ver para escribirte por televisión hablando de mis libros. O con la que lo van a comprar y no usarlo simplemente para parar su puerta, ¿no? Sí. Entonces es muy buena manera para predicar la palabra de Dios por televisión, ¿no es cierto, no? Yo estaba pensando si pasaba al mismo tiempo que Super Bowl, tendría que llamar NFL y decirle que lo haga Super Bowl la semana después, ¿no? Me lo iba a negar, yo pienso, ¿no?
Para Dios no hay imposible.
Sí. En lugar, todo el mundo, ellos están en lugar de mirar Super Bowl Sunday, vamos a mirar para escribir con sus libros, ¿no? Ya, yeah, sí. Okay, dado que estamos hablando de la creación, bueno, un elemento más de la creación. Entonces, le va a dar uno en el cielo y los elementos distintos. Bueno, todo lo relacionado con el cielo es el arco iris. Es triste que el movimiento homosexual utilice eso como su bandera, ¿no? Pero realmente un arco iris es bonito. Es un símbolo de la paz. Después, en el libro de Génesis, después del diluvio de Noé salió un arco iris. An arco iris. Entonces, de los colores, colores también tienen interpretaciones simbólicas. Blanco, la pureza de María. Ave María Purísima. Claro que un poeta o un escritor romántico o pagano tiene interpretación diferente que yo, ¿no? Rocco me hace pensar en la pasión de Cristo. Porque rojo es el color de sangre. Mirar el cielo, a veces medio rojo, la sangre que Cristo había derramado para nosotros en la cruz. Verde es color de esperanza. Voy a hacer un acto de humildad ahorita, Estela. Me voy a humillar. Primer poema que había escrito, ¿se lo digo? Es muy corto. Antes de mi conversión. Antes de mi conversión, Carmen. Es esto. ¿Me oyen?
Sí.
Green is the grass on the ground. Green is the money I have found. Medio pagano, ¿no? Como niño quería ganar mucho dinero, ¿no? Probablemente van a poner eso en mi tumba a morir, ¿no? El verde es el pasto creciendo encima de la tumba, ahorita, ¿no? Sí, siempre hay esperanza.
No descansas y yo también.
Ok, negro simboliza la noche y la muerte. ¿Y por qué uno dice, por qué uno lleva negro? Para morir al pecado. Amén. Celeste por María, por supuesto, ¿no? Una vez mi tío, el hermano mayor de mi mamá, dijo, Dios podría haber creado el mundo en blanco y negro, ¿no? Pero lo creó en colores, ¿no? Y Dios es el Dios de la variedad. Es otra reflexión que ustedes pueden hacer relacionado con la segunda lectura de la misa día domingo, comparando la iglesia con el cuerpo, con los miembros distintos del cuerpo. Pie, oreja, nariz, cada miembro es importante. Y si uno mira el mundo de la naturaleza, ¿qué variedad hay? Hace varios años fui al acuario de Long Beach. No sé si fueron una vez, ¿no?
Sí.
Y lo que yo rescaté de eso, entre mucho, ¿no? Es que cada pescado entra en una especie, pero cada pecado en la especie es diferente. Hay pescados que son muy pequeños, ¿no? Pero también hay ballenas, ¿no? Hay pescados que no hacen nada de nadie, pero un tiburón te muere, te mata. Una piranha también, ¿no? Entonces Dios es un Dios de variedad, ¿no? No es un Dios latoso que da lata aburrido, ¿no? O si miramos en el campo de las flores, hay flores distintas, ¿no? Hay muchas rosas o... A mamá le gusta dar sus hijas nombres de flores, ¿no? Maricel, o piedras preciosas, ¿no? Una rosa no es una azucena, ¿no? Una seda no es un tulipano. Cada flor es hermosa, pero es distinta. yo creo que uno de los elementos más feos en el mundo es cuando hay xenofobia. ¿Algo es esto? Xenofobia es una nueva palabra para Stella. Okay? Xenofobia es una idea racista. Xenofobia, racista. Me gusta enseñar un poco de español cada clase también, ¿ok? Gracias, padre.
¿Con Z?
Sí.
Con X.
Pero el contrario es mirar a una persona, despreciarla porque es diferente. Es muy común. Hace varios años en Ortiz había la pelea entre los latinos y los morenitos, ¿no? O de bullying, ¿no? ¿Bullying? Bullying es de abusar a otra persona, aprovechando que es más fuerte, más musculoso, más capaz. ¿Sabe el bullying peor? Es el aborto. ¿Sí o no? Porque ese bebé no puede defenderse. El grito silencioso de Dr. Bernard Nathanson, ¿no? Y realmente el racismo es feo. Va en contra del Padre Nuestro que estás en el cielo, ¿no? Es usted, no se pongan mal, pero saben, ¿no? Un chilango mirando a la persona de Michoacán, ¿eh? Una de Guadalajara, una de Chiapas. No, yo soy de Querétaro, usted de Guerrero. ¿No es cierto? Me acuerdo, en Argentina eran los porteños, ¿no? Porteño de Buenos Aires. Yo soy porteño. Y tú de Tucumán. Ah, Tucumán, o Salto, o Mendoza. Es feo.
Sí.
Yo soy en Chilango. Oh, Chilango. Soy de DF. Y tu pobrecito, ¿no? Él lo siente todo de Los Ángeles. Ellos son neoyorquinos. Lo siento. Se ríen, pero existe esto.
De la familia.
Sí. Existe en todos los ambientes, pero es en contra del Evangelio. Jesús hizo hombre, Jesús hizo hermano mayor de nosotros, de todos nosotros. Él es nuestro hermano mayor, ¿no?
Amén.
Él es nuestro hermano mayor, debemos querernos y amarnos en Cristo. ¿Cuál fue el último mandamiento de Jesús? Fue, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Sabe lo que es el amor? Su amigo, Santo Tomás de Aquino, lo define. ¿Cuál es? El amor es, Maricel, es querer el bien del otro. ¿Cuál es el máximo bien? La salvación de su alma. ¿Sí? La salvación de su alma es el sumum bonum, el máximo bien que hay.
Padre, tenemos frío.
Bueno, en Chicago 60 grados bajo cero, ¿no? Le vamos a dar un boleto, una paracaída y abrir la puerta del avión y darle una patada.
¿Da la absolución?
Pero, no, si hay frío, boleto de avión, Chicago, paracaída, okay, caer encima del... de la montaña en Chicago, ¿no? Y va a decir,
muchas gracias, oh. Se lo agradezco, como si hubiera ido.
Porque ya lo hice. Ah. Me estoy helando. Considera que está más viejita.
Sí. Tiene que hablar por sí misma, ¿no es cierto, no?
Si no me defiendo.
Me
Mi papá siempre decía, uno es tan viejo como piensa que es, ¿no? Si uno piensa, hay jóvenes adolescentes que son viejos, ¿no?
Sí, padre.
Tienen la mentalidad de los decrépitos, son decrépitos, ¿no?
Padre, mi hijo en la universidad fue a pedir un internship a Twitter y cuando iba a ir a la entrevista, unos compañeros le dijeron, Pablo, si tú no consigues el trabajo, tú te vas a vender tacos a la calle, tú eres hispano, tú te puedes vas a hacer eso.
Sí.
Y yo le dije a mi hijo, ¿y qué le dijiste? Que sí. Y él me dijo, yo soy hijo de Dios.
Voy a decir un cuento medio. Las confesiones es bastante serio, pero hay un número muy cómico. Hay tres al mismo tiempo. Que no es la vida de San Agustín. Que no se nace en África, después va a Roma. Roma estudia, después está estudiando en Roma y no le gusta tanto. Después va de Roma a Milán. En Milán encuentra a San Ambrosio, ¿no? Y su mamá está siguiéndolo, ¿no? Rezando por él, rezando por su conversión. Tiene un hijo ilegítimo, adeudato, que va a morir. Y su concubina, no sabemos su nombre, ¿no? Pero cuando estaba en Roma, su profesión era orador, que hablaba pública, y enseñaba la retórica. Ese es el arte de hablar, esa fue su profesión, ¿no? Y siempre tenía amigos, ¿no? Pero siempre se sentía por dentro que esas amistades no son muy buenas. Y un día Saul está caminando por la calle de Roma y se encuentra un borracho. Es muy crudo, pero muy crudo. No parcialmente, crudito, ¿ok? Y él había tomado mucho, y él está caminando por la calle de Roma, está cantando. Y tiene una sonrisa de un payaso, ¿no? Y San Agustín dijo, tenía envidia de él, porque al pesar de toda su educación, su dinero, no estaba feliz. Ese borracho no tenía nada más que un poco de vino y caminando, era feliz. Tenía envidia de ese borracho, ¿no? Y cierto sentido, la persona más sencilla que tiene muy poco, a veces es más feliz que la persona rica. Entre algunas de las personas más alegres que veo son los hombres por la calle, que yo bajo mi ventana para darle algo para comer. Normalmente son personas son alegres, no son homeless, ¿no? Aquí tenemos tantas posesiones y nos apegamos a lo que nosotros poseemos y nos quita la felicidad. Somos esclavos de nuestras posesiones, ¿no? Ese cuento de San Agustín me hace reír que el borracho era mucho más contento con él, con todos sus dones intelectuales. Se va a convertir un poco tiempo, cambia la situación. Era feliz porque estaba todavía esclavo a la lujuria. Yo decía, Señor, dame la castidad, pero todavía no. Era esclavo. Esa esclavitud le quitaba la libertad, la paz y la alegría. Muy bien. ¿Aprendieron algo hoy?
Sí, Padre.
¿Una Ave María?
Sí, Padre.
Dios te salve, María. Gracias, Señor, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto entre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Gloria al Padre, al Espíritu Santo.
Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Nuestra Señora Guadalupe.
Ruega
por nosotros. San José.
Ruega por nosotros.
Muy bien, venimos la semana que viene.
Gracias. Okay. Gracias, la Madre Guadalupe, no quiso venir.
¿Quién?
La Virgen de Guadalupe no quiso venir.
Okay.